Tienes una idea falsa del amor.
Estreno mundial del nuevo hit de Leticia Sabater Parera García.
Y aunque te quiero cada vez más, de un modo que no puedes ni sospechar, yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en el eco de tu voz en un rincón. Yo no soy esa mujer.
Te digo una cosa, yo escucho esto en casa, me estreso. O sea, me corto las venas de los nervios, ¿sabes?
Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de tu alma.
Pero eso yo sí que creo que puede ser un himno feminista, ¿no? O sea, es en plan, yo no me voy a quedar en casa, yo valgo, me valgo por mí misma.
Yo no soy esa mujer. Cambia tu manera de pensar en mí.
Es verdad que es de Paulina Rubio la canción, ¿eh? O sea que la letra tampoco, tampoco ha sido que se haya encerrado en un claustro a sacar la letra adelante, ¿eh?
Que se rompa mi corazón, te obligaría a que entiendas esta lección. Yo no soy esa mujer que no sale de casa.
Estoy en Valencia, Santi Cañizares, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, yo pensaba, fíjate, que la mejor música ya estaba escrita.
No.
Que tenía que ver con Michael Jackson, que tenía que ver con Elton John, con... Stevie Wonder, esas cosas. Y ahora me he dado cuenta que efectivamente, pues...
No está mal la canción, ¿no?
No, ni bien.
Mira, sube, sube.
No está mal, pero ni bien tampoco.
Escucha la letra, que hay que...
Tú sabes que yo...
¿Qué?
Que tú sabes que yo mentir no miento.
No, no,
y
no.
Y hombre, no está mal, pero ni bien tampoco.
Pero escucha la letra, mira.
Que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en lo que tú quieres, no. En lo que prefieres, no.
Wow, menudo temazo. Un día de estos se viene Leti a Despierta San Francisco. ¿Dónde te pillo, Santi?
Yo en Valencia, pero el día que venga Leti, por favor, llámame, que yo quiero estar en ese programa.
Yo te llamo,
hombre,
por supuesto.
A ver si
que
me
sí.
vas a dejar fuera.
Hombre, pero no tenga duda de que estarás aquí. ¿Dónde te pillo? ¿En Valencia?
En Valencia estoy.
¿Qué te toca esta semana? ¿Qué vas a hacer?
Nada, estoy aquí con las niñas, tranquilo. Y bien, todo bien, final de curso, exámenes finales, tienen mucho que estudiar, muchas actividades,
¿y ya
20 horas?
¿Las vas a colocar en algún sitio en verano en cuanto acaben el cole o qué?
Sí, ya están colocadas.
¿Ya están colocadas?
Horas, este fin de semana tienen 20 horas de deporte ininterrumpido en el colegio. Así es que el viernes por la tarde se van al colegio y no sé cuándo volverán. Ya, no sé si volverá el domingo, el sábado por la tarde, por la mañana, no sé, es una cosa de locos. Y sí, claro, ya han buscado un campamento ellas,
¿sí?
Con una amiga. Digo, venga, una semanita, cena o 15 días. Digo, pero vamos a ver. Y es que no sé en qué momento se han hecho mayores.
¿Y tú qué vas a hacer en verano? ¿Tienes planes o qué?
Yo, pues, siempre tengo planes, pero ¿sabes qué pasa? Que tampoco los concreto con tiempo antes. Pues, o sea, tengo muchas alternativas, claro que sí, no me voy a aburrir, estoy bien.
¿Pero viajarás
o
por la zona Valencia?
Ya veremos, pero vamos, aquí en Valencia tengo un apartamento en la playa que está muy bien y que además los niños... pues bajan abajo, que es un recinto cerrado, que tienen actividades de todo tipo, tienen pádel, tienen baloncesto, tienen una canchita de fútbol, tienen piscina. Y ese es un buen lugar porque yo soy de la opinión que cuando los niños están contentos, pues tú pasas un buen verano, porque no te agobian, porque están de alguna forma felices y porque hacen su vida, ¿no? Hay que tratar de siempre con seguridad y vigilancia, pues que hagan su vida y que sean independientes, y eso también te permite a ti una independencia importante.
Oye, ahora te preguntaré por el partido de ayer del Betis, pero antes, que ha estado Raúl contándonos el tema de Joan García, ¿te parece tan buen portero para que se pelee tanto equipo y tan buen equipo por él? Además del precio, que ya sé que el precio es importante en toda esta operación, pero ¿te parece tan buen portero o no?
Sí, claro que me parece tan buen portero, porque además tiene 23 años. Entonces alcanzar ese nivel con esa edad, con esa personalidad con la que ha jugado, manejando todas las acciones del juego bastante bien, pues desde luego es un portero con valor, y es normal que los equipos estén ahí detrás, ¿no? Yo creo que se habla de equipos que tienen portero también, o sea, no nos volamos locos. Se habla del Barcelona, en que el Madrid debería entrar, que el Atlético de Madrid, oiga, que está Ter Stegen, Courtois y Oblak. No nos volvamos locos, que el chico vale 25 millones, que no está regalado. Y que además el chaval tendrá que jugar. ¿O qué pasa? ¿Que va al Madrid a ver cuando Courtois, como ha tenido varias bajas esta temporada, suple la portería del Madrid fenomenal? No, no lo va a suplir fenomenal si no juega habitualmente. En este momento de su carrera lo que necesitas es un equipo para jugar. Y evidentemente, cuanto más arriba mejor, pero no volverse loco. Decir, bueno, un buen contrato al Barcelona. Y está Ter Stegen, y Ter Stegen ya hemos visto este año que lo del banquillo es algo que no digiere demasiado bien por su comportamiento, lo hemos visto. Entonces yo creo que lo que él tiene que buscar, por encima de cualquier salario, porque dinero, bueno, pues lo va a ganar si progresa, es buscar efectivamente esto, el progreso y el seguir formándose como portero. A los 23 años un portero todavía tiene mucho margen de mejora, todavía tiene mucho margen de progreso. Y lo que tiene que es volver a acumular otro campeonato seguido. Es la primera vez que juega un campeonato en la élite. La primera vez que juega más de 30 partidos en la élite. El año pasado jugó la segunda vuelta del campeonato. Lo hizo muy bien. Debería haber entrado antes. Bueno, tardó. Como pasa aquí en España. Que en poner gente con juventud y talento en la portería. Porque todos los equipos dicen, no, es que claro, es que prefiero un portero veterano. Ya, pero si no será mejor tener un portero con rendimiento en el medio y largo plazo, aunque en el corto pueda tener algún inconveniente. Digo, si al final mira lo que te ha pasado en cuanto lo has puesto, que tienes 25 millones de euros a punto de caerte en tus manos. O sea, yo creo que ese concepto lo deberíamos de cambiar, porque todos los porteros jóvenes que juegan en España o que han jugado en España, el 95% ha sido por accidente, ¿no? En el Español estaba Pacheco, y si Pacheco no hubiese flojeado, no había entrado John García, y ya venía demostrando que era mejor portero, con más value, con más valor, y que era una magnífica opción. Pero es que pasó en el Valencia, Mamardashvili también fue un accidente, es que pasó en el Sevilla, es que pasó en el Villarreal, todos han sido accidentes, todos los porteros jóvenes que ahora mismo juegan. Y yo sé que hay porteros con talento y con juventud en España, pero se atreven muy poco los entrenadores y no se atreven nada los directores deportivos en verano. Cuando llega el verano todo el mundo quiere un portero de 28 o 30 años en su portería, como si eso fuese una garantía porque ha jugado ya 200 partidos. Sí, evidentemente, la experiencia está y hay que tenerla en cuenta, pero hombre, es que hay talentos extraordinarios, que la selección española sub-21 que va a jugar un campeonato Europa 1 ahora, los porteros que tienen son de primera federación y del último clasificado de segunda división. ¿Por qué a esos chicos les cuesta tanto entrar en un equipo de fútbol? Porque los directores deportivos en verano no quieren porteros de 21 o 22 años, quieren porteros de 28 o 30, y los entrenadores casi te diría que lo mismo. Y luego resulta que cuando pones a un chaval de esto, evidentemente no vas a poner a cualquiera, el que tiene talento, no solamente tienes un portero extraordinario, sino que además tienes valor en tu club, ¿no? Como son 25 millones por haber hecho el esfuerzo de ponerle hace 18 meses.
Tu ranking de los tres mejores porteros de esta liga, pero no los que son los mejores porteros para ti, que entonces te salen, que son Courtois, Ter Stegen o Black, en el orden que quieras. Los que más te han sorprendido, los que más te han gustado, estaría Joan García entre ellos, ¿entiendes?
Sí, claro.
¿Y los otros dos?
Claro, Joan García desde luego ha sido una irrupción extraordinaria. Y luego, pues bueno, pues...
Leo Román, ¿no? Ha jugado...
Leo Román, lo que pasa es que ha jugado muy poquito, pero es exactamente el mismo caso en el Mallorca. Es exactamente el mismo caso, tuvo que salir cedido al Oviedo. Hombre, ahí nos dimos cuenta que era un porterazo. Joder, pues ¿qué pasa? Que el Mallorca no puede jugar con Leo Román todos los días, respetando a Grave y respetando a todos los demás, pero ¿para qué necesitas otro portero si tienes ese talento ahí, no? Leo Román es un chico fantástico, el año pasado fueron los dos mejores porteros de la liga, junto con Conde en el Villarreal. Bueno, Conde que está en el Villarreal, que estuvo en el Leganés. Para mí de largo fueron los tres mejores porteros de la segunda división, ¿no? Y se veía claramente que tenían, toda la proyección. Y además, hoy en día hace falta también que el portero tenga un físico... que tenga un perfil importante, ¿no? Un físico, no son como antes, que porteros como yo de un 80, un 82, pues hombre, hoy en día ese tipo de porteros deja un poco insatisfecho a todo el mundo, pero estos chicos están más cerca del 1,90 que del 1,80, los tres, y en cuanto se han puesto a jugar han demostrado que son grandes porteros. Mira, Conde ahora le han fichado a un brasileño de Famalicao, que de momento no ha mejorado, no le ha mejorado, y sin embargo pues el chico se ha tenido que ir al banquillo. Bueno, pues yo creo que yo creo que hace, bueno, merece una reflexión este tema, ya te digo, porque creo que hay mucho talento en la portería siempre en España, siempre lo ha habido, porque España es un país donde los niños tienen devoción por la portería y donde técnicamente no tenemos nada que aprender de nadie, porque técnicamente somos, yo creo que muy superiores a los sudamericanos, muy superiores a los centroeuropeos. Manejamos el juego extraordinariamente bien y lo único que necesitan estos chicos son partidos. En cuanto le das partidos, tienes un portero extraordinario en la portería si lo quieres disfrutar, y si lo quieres poner en el mercado tienes valor para tu club. O sea, es que yo no veo cuál es el inconveniente, que en el corto plazo cualquier chico de estos pues le cueste adaptarse un poquito y se coma dos o tres goles. ¿Qué te crees, que no se lo va a comer el veterano? También se lo va a comer.
Vuelvo al partido de ayer, bueno, no hay discusión, ¿no? Digo, Chelsea-Betis, no. Buena primera parte. ¿Pensaste que era posible o no?
Bueno, a ver, yo lo primero que le quería era que el Betis arrancara bien el partido, por aquello de que es la primera final que juega.
Que lo hizo,
fíjate que lo hizo.
Y para que, mí lo de la lesión de Abde les mata, sí, porque es el que estaba mejor.
Que sí, claro que sí, ¿no? Y luego la de lateral también, o sea, toda la banda izquierda que la estaban trabajando muy bien y que estaba siendo lo mejor del Betis, anulando a Palmer además. Que esto era importante, porque Palme ya lo vimos, en cuanto lo dejaron un poco suelto, la que lió. El Betis es la primera final que juega, entonces esto hay que entenderlo desde el punto de decir, esto no es un partido habitual, es un partido donde el escenario a veces te supera, donde el entorno es distinto, donde pasas semanas esperando el evento, donde tu familia pide entradas, viajes y demás, distrae, trastorna un poco. No es un día normal, es un día... pues que evidentemente cuantos más finales juegas, pues más vas entendiendo un poco cómo tienes que manejarlas, ¿no? Entonces yo lo primero que pedía era justo eso, que el Betis entrara bien en el partido y se fuera acomodando y fuera encontrando buenas sensaciones, como que es un partido más. Y eso la verdad que lo hizo, y bueno, yo fui también optimista la primera parte porque tuvo un muy buen balance en ataque y en defensa, no sufrió en su portería salvo los últimos 5 minutos, manejó el partido como pudo. A veces pues el Chelsea evidentemente es un gran equipo, hacia daño, es un equipo rápido, vertical, es un equipo físicamente fuerte, pero estuvo muy bien y yo creo que fue superior al Chelsea, ¿no? La segunda parte pues claro, las cosas quedaron en su sitio, y es que el problema que tienes cuando juegas una final, el problema más importante que tienes es que juegas contra un gran rival, porque no hay rivales malos en las finales, o sea, todas las finales resulta que el que llega es un equipo en forma, es un equipo que viene ganando, es un equipo que es duro y difícil, y el principal problema que tuvo el Betis es el rival, que no es un rival de Conference, honestamente no es un rival de Conference, es un rival pues de otra categoría, y bueno, pues le superó, bien, vale, perfecto, pero yo creo que esta lectura el Betis la tiene que hacer desde el punto de vista positivo. Lo primero, han disfrutado de un evento precioso, como no lo habían hecho nunca, ¿no? Acordaros que el resto de finales la han tenido que ver por televisión y en esa estaban, luego nunca puedes renegar de ese día. Segundo, muchas veces, no siempre, porque hay veces que no es así, pero muchas veces, y lo habitual es, casi te diría, que tienes que perder primero para luego poder ganar, con lo cual esto es una formación de cara al futuro. Seguro que el Betis participar en partidos como este le hace crecer como club, hace que los jugadores tengan más confianza, sientan que realmente pueden llegar a fases altas en Europa y también pueden dar un paso importante en nuestra liga. Y esto debe ser la base o el suelo de un proyecto que bueno, que esté acorde con lo que es el Betis. Que el Betis es un equipo que llena el estadio todos los días casi 50.000 o 50.000 espectadores. Que el Betis tiene una masa social espectacular. Al Betis realmente lo único que le falta son títulos en su palmarés, ¿no? Bueno, pues ahora hay una buena dirección, ahora se hacen las cosas, parece que con coherencia. Es un club en crecimiento, es un club que camina también hacia la estabilidad económica. El año que viene va a tener más ingresos por esa clasificación de Europa League y por la clasificación en Liga, y vamos a ver si es capaz de asentarse pues en esos equipos que pelean la Champions cada día, porque por masa social, por estructura, por historia lo tiene. Lo que pasa que bueno, ha sido un club muchas veces que se ha vivido un poquito acomodado, ¿no? En digamos, en las emociones, en el mucho Betis y man que pierda, y poco competitivo en muchas ocasiones, y yo creo que ahora ha dado un salto de competitividad importante, que es el que merece la entidad.
La reacción del Sevilla felicitando al Chelsea y a Maresca por la consecución del título, ¿lo ves desde el tema de que, oye, son rivales y esto es fútbol y es, como dicen algunos, sevillanía, o te parece mal gusto?
Vamos a ver, yo creo que hay una parte de guasa, ¿no? Hay una parte de guasa porque, bueno, porque Sevilla, la guasa es la guasa, y eso ha pasado siempre, ¿no? Hay guasa en la Maestranza, hay guasa en el Pijuán, hay guasa en el Villamarín, hay guasa en la calle, en la feria, en todos sitios hay guasa, ¿no? entonces tiene una parte de WhatsApp, pero yo creo que el Sevilla, que es un club muy bueno, pues donde han pasado muchos jugadores, pues oye, pues al final tenía un entrenador que ha sido un jugador importante del Sevilla, ¿no? Que es Maresca. Bueno, pues felicito a Maresca y al Chelsea porque, bueno, porque Maresca había estado ahí en el Sevilla, como el año pasado lo hizo también con Mendilibar. Bueno, que este año no estaba el Betis por medio y podían haber sido un poquito más delicados y ahorrárselo. Pues sí, se lo podían haber ahorrado, pero yo creo que fuera de Sevilla se entiende esto más de una forma un poco más ofensiva. Y en Sevilla, en definitiva, se entiende como una guasa, ¿no? Lo que dijo el presidente del Betis, dice, yo lo que le felicito es al Sevilla por no haber bajado a segunda división este año. Bueno, pues forma parte, yo creo, de la sociedad sevillana, que es muy divertida, entre otras cosas, ¿no?
Oye, ¿qué te parece el trabajo de despacho, de scouting del Madrid? Las llegadas, los fichajes que este año parece se iban a agitar el mercado con este nuevo proyecto de Xavi Alonso. ¿Qué te parece la pinta que tiene?
Bueno, lo que me parece sobre todo que es un cambio de rumbo, ¿no? Mientras ha ido ganando, se ha ido ahorrando, ¿no? Y dando valor a lo que había y, bueno, creyendo que la camiseta estaba ya por encima de las plantillas y demás, porque es verdad que en algún caso ha sorprendido, sobre todo la Champions del año anterior, con Courtois lesionado todo el año, con Militao lesionado todo el año, con Alaba lesionado y tal. Y dices, bueno, y este equipo que se la roto el triángulo de seguridad, el portero y los dos centrales titulares, y bueno, y resulta que ganaron la Champions y dijeron, bueno, pues entonces esto aquí, esto jauja, con lo que tenemos podemos ir ganando Champions sin problema ninguno. Claro, este año se han visto lejos, el Barcelona evidentemente pues ha mejorado mucho y eso siempre despierta, motiva al rival, exactamente igual que cuando el Madrid pues gana, pues es el Barcelona el que se reactiva. Y yo creo que hay un cambio de rumbo claro y evidente en que hay que traer nueva energía a la plantilla, que hay que cambiar varios jugadores y que en ese camino está. Bueno, yo creo que los nombres de los jugadores que estamos hablando todos son muy buenos. A partir de ahí, pues Xavi Alonso es el que tiene que tratar de conseguir que eso funcione y luego que jugar en el Real Madrid pues es distinto a jugar en cualquier otro equipo, ¿no? Jugar en el Real Madrid pues es ya altísima competición y el jugador a veces se adapta sorprendentemente y a veces no se adapta, ¿no? Grandes estrellas no se han adaptado y jugadores a lo mejor pues que se tenían menos expectativas se han adaptado y han acabado haciendo una carrera fantástica. Pero bueno, yo creo que los chicos que están ahora mismo en la agenda del Real Madrid pues no se puede discutir a ninguno porque todos son buenos.
No te había preguntado por la renovación de Lamine Yamal. Hay quien dice que va a cobrar 20 millones por temporada, neto, no, ¿neto o bruto?
Neto, no, neto, será neto. Bruto, ¿no?
Pues no sé qué decirte.
Pero no se puede ir a 36, a 37 millones de euros, no
yo,
creo.
Yo creo que es neto, ¿eh? A ver si me lo confirma la gente sí, que pilota información y me lo dicho, sea como fuere. Una ficha espectacular, normal, ¿no? Aunque tenga 17 años, ¿qué hay quien dice?
Bueno, vamos a ver, yo creo que...
Pero hay quien dice, es que si le das eso con 17... ¿Qué le darás con 21?
Pues eso, pues bueno, pues que siga jugando bien, verás la que va a liar, ¿no? A ver, yo creo que cuando un club tiene un jugador muy bueno, en el fútbol, ¿sabes qué pasa? Que siempre estás, yo siempre digo, perdona por la expresión, con el culo apretado, ¿no? Todo el mundo está sufriendo siempre, ¿no? O sea, imagínate, Ancelotti es un fenómeno, ¿cuánto ha sufrido? Un montón, ¿no? A Flick, que no han ido bien las cosas, estará disfrutándolo ahora, pero ¿cuánto ha sufrido? También un montón. Guardiola es un fenómeno, hombre, ¿qué te parece? También ha sufrido un montón. O sea, todo el mundo está sufriendo. Entonces, tú tienes un chaval que juega fantásticamente bien al fútbol, que es una estrella mundial ya con 17 años. ¡Jo, qué satisfacción! No, perdona, que es que ahora va al despacho con un perro de presa que se llama Méndez a negociar un contrato y no vas a tener más remedio que entrar por ese aro, ¿no? Joder, pues cómo, a ver cómo arreglo esto, a ver cómo hago yo para que todo sea sostenible al mismo tiempo que evidentemente lo mantengo en plantilla porque es santo y seña del club y debe ser el futbolista referencia los próximos años. Bueno, pues nada, pues venga, paga, venga, pum, 20 kilos. Entonces, quiero decirte que claro, si te sale mal el chico, pues vale, pero imagínate que firmas a un futbolista de ese 40, 60 millones y como ha pasado mil veces, te sale mal y tienes que rescindir el contrato y encima pagarle para que se vaya. O sea, siempre estás sufriendo. Si salen las cosas bien, sufres. Y si salen mal, ya ni te cuento. Porque siempre hay, siempre hay situaciones que resolver y que gestionar, ¿no? Chico merece un buen contrato, pues no hay ninguna duda. Yo creo que Lo importante aquí es que ambos están condenados a entenderse. El Barcelona a pagarle y el chico a jugar en el Barcelona, porque es el lugar donde yo creo que de momento tiene que estar. Y confiar en que el Barcelona va a hacer buenos proyectos y que va a pelear a primer nivel, ¿no? Porque yo creo que lo más bonito de un chico es cuando sale de su cantera, que su club lo valore, que le ponga un buen contrato, que juegue bien al fútbol, que crezca cada día y que el padre sea más discreto. Eso sí también.
Eso.
Pero
también,
bueno, eso ya es algo que no vamos a poder sostener. Eso ya tampoco es culpa del chaval.
¿Comes en casa o te vas por ahí?
Pues no lo sé, ahora lo pensaré. Ahora lo pensaré. Tengo un par de reuniones ahora, una a las 11 y otra a las 12.
¿Que te van a dar dinero? ¿Te van a dar dividendos?
No. Mira, una
¿o te
es...
toca pasar por caja?
¿Qué va? Olvídate, no hay dinero por medio. Mira, una es para hacer un prólogo de un libro de un aficionado valencianista que lo escribe con muchísima pasión y es amigo mío. Me ha pedido, pues eso, que haga un... que le haga el prólogo.
¿Qué le has dicho? Lo típico, escríbelo tú y yo lo firmo.
No, eso nada, lo voy a escribir yo, que va a firmarlo él. Yo tengo que escribir yo con mis palabras y mis movidas y mis cosas y mis chaladuras. Pero bueno,
¿y lo otro que tienes que...?
Tú te parece que eres un jeta, tú. Ya, tú es que, vamos, es que no tienes principios ninguno. Y el otro es una entrevista que he concedido al Mundo.
¿Al Mundo? ¿Pero para rajar de quién?
No lo sé. De lo que me pregunten, ya sabes que como me caliente, rajo.
Ah, pero ¿quién te la hace la entrevista?
No sé quién es, no le conozco. Entonces ya te digo que tengo dos reuniones, una a las 11 y otra a las 12. Y ahí cuando acabe, ya veré a ver qué hago. No tengo planteamientos a corto plazo hoy, no a largo plazo.
Igual es la serie esta que hace Iñaco de los Correveidiles, que es la entrevista con periodistas, gente del deporte.
No te puedo decir, porque sinceramente me lo contaron hace una semana, pero tengo tantas cosas en la cabeza y la mayoría son más importantes, que no lo sé. Solamente le dije que le daba, que buscábamos un espacio para vernos y charlar, y espero que sea todo cómodo. Como me haga preguntas incómodas, le digo que tire para Madrid, que viene de Madrid el hombre. Y si estoy a gusto, pues entonces haremos una entrevista ahorita.
La leeremos. Cuídate, Santi.
Un abrazo.
Santi Cañizares, aquí en Despierta San Francisco, como cada semana. Paramos un segundito.